Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Y con Kiko Narváez. Hola, Kiko.
Muy buenas.
Muy buenas. Álvaro Benito, buenas noches.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Don Rafael Alcorta, Rafa.
Buenas noches a todos.
Está por ahí el escritor y comentarista de éxito, Raúl Ruiz. Hola, Raúl.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y premiado de éxito.
¿Premiado, no?
¿Ha sido hoy?
Sí, acabo de llegar ahora de Quintanar del Rey, ahora mismo.
Espera, que saluda a Vaquero. José Mari, Vaquero, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Ahí los cinco. ¿Qué tal el premio, Raúl?
Joder, fenomenal.
¿Nos lo has dedicado? ¿Te has acordado de nosotros?
Por supuesto. Escucha, vale, ha sido una sorpresa,
sí,
porque no sabía lo que era el premio. El premio se llama Ángel Lancho, que fue un maestro de esgrima, que era de allí, y el premio es una espada.
¡Ostras!
¡Ostras! Y entonces, he hecho una exhibición ahí, porque yo hice un año esgrima.
¡Ah, no me digas! ¿El maestro de esgrima, Raúl?
Te lo juro que hice esgrima un año en Benidorm. Me aburría y me apunté a esgrima.
Mira, con los años que llevamos siempre acabamos conociendo algo nuevo.
En Benidorm
haciendo esgrima.
Joder, estuve 2 años jugando allí y me aburría y me apunté a monitor de musculación. Te lo juro, monitor de musculación.
Increíble, tío, increíble.
Masaje deportivo, masaje terapéutico, monitor de musculación. Musculación y luego aparte esgrima.
Joder,
y entonces he hecho una exhibición ahí.
Qué random, ¿no? Qué random.
Sí, tremendo.
Oye, ¿y han premiado a alguien más?
Sí, bueno, a Luis de la Fuente, que no ha podido asistir porque le están, no sé qué, en la rodilla le han quitado un bultito.
¿Ah, sí? Y no, hay que dar una espada a Luis de la Fuente ahora mismo. Tampoco.
Bueno, bueno, ¿no? Igual empieza ahí.
Le das una espada a Luis de la Fuente hoy.
A cortar cabezas. Sí, sí, además, dos riojanos ahí premiados en Quintanar del Rey. O sea,
tengo una calle en Badajoz,
en un pueblo, joder, en Garbayuela, y ahora tengo un sable de Quintanar.
Sí, sable,
pero ha estado cachondo, ¿eh? Que yo he dicho, te tenían que dar un papel como que te han dado el premio y te para la Guardia Civil con una espada, tío. O sea, yo iba ahora cagado.
No entras en el
Sanedrín. Y con la cara que tiene tú, Raulito, te juntas toda la cosa.
En fin, pues nada. Enhorabuena por ese...
Un cheque es lo que te tienen que dar, Raúl.
Exacto, un cheque en blanco.
Eso
es mucho mejor.
Bueno, habéis oído Iturralde, que está por aquí, que os quería decir buenas noches, pero estáis...
Está tranquilo, ¿eh?
Está tranquilo, sí. Está tranquilo.
Le veo bien, ¿eh? Ahí tú.
Sí, sí. Lo que no sé si...
Para el fin de semana que hemos tenido, lo he visto.
Joder, la verdad que vaya fin de semana. Que...
Madre mía.
¿No? O sea, que no es una cosa de... Que es una cosa que sentimos todos, ¿no? Un poco, no sé.
Pero lo dijimos desde el primer día, Manu.
Sí.
Ya empezó mal este año cuando empezaron a decir lo de que hay que entrar menos.
Claro. Entra menos el bar. Bueno,
eso yo creo que fue matador para muchos.
Nos están volviendo locos en Rafita.
Madre
al final,
mía.
Un año para
Madre
un lado, mía. Otro año otro volantazo.
Madre mía.
Sí. Y en nuestra época, macho, sota, caballo, Madre rey, mía. Voluntario, ya involuntario, está. Para acá, para allá, ya sin está. Esto. Y había problemas, porque lo había, pero no multiplicado por 3 como lo hay a día de hoy.
Sí.
Porque es por un lado y por otro, por el VAR, por el árbitro de el terreno de juego, pero tengo la sensación que se vivía mucho mejor.
Totalmente. Vamos, antes había polémica, pero ni la mitad, ¿y tú?
Bastante menos, creo yo.
¿No? Había polémica, pero se acabó.
¿Qué perfil más bajo, ¿y tú?
Pues me estoy mordiendo la lengua a los labios.
Porque
llevo un día.
No, ya está.
¿Y tú? Pero si hemos estado hablando muchas veces del VAR, que realmente cuando dicen la palabra flagrante, que era donde hay que medir a los del VAR, que es lo que perciben cuando es flagrante, la de Vinicius es flagrante. O sea, le tiene que llamar.
Sí. Yo también pienso lo mismo.
Sí, pero,
y luego el árbitro decidirá, pero a mí me parecía que era una jugada flagrante. No, por supuesto, sin intencionalidad.
Estamos,
solo faltaba.
Pero yo creo que estamos en el nivel ya de que van a defender cualquier cosa.
Sí.
Que es lo que más me molesta, es decir, cada vez hay menos autocrítica. Y si ayer se pita falta, defienden falta. Si no se pita, defienden
todo
que no
que se pita.
Pite,
está bien, han acertado en todos. Sí. Pero bueno, y mañana sale el vídeo de revisión.
Mañana
tiempo
sale
de revisión,
el vídeo de revisión.
Pero parece que no
va
a salir esa jugada porque tampoco ha sido tan para tanto.
Eso es, no es para explicarlo.
Eso es. Bueno, pues nada. Mañana hay Champions, que es otro. Cambiamos un poco de.
Sí, y buenos árbitros, menos el árbitro que le ha tocado a. Que para mí no me gusta nada.
No será el Atlético, ¿no?
Al Barça creo que es Vinsic, ¿no? Que le ha tocado al Barça.
En el Chelsea
y
Barça.
Sí, y luego al Atlético de Madrid le ha tocado para mí el que más en forma está del mundo, que es Le Tessier.
Ah, muy bien, el francés. Sí.
Muy bien.
Pero cuando dices mal árbitro por lo del del Chelsea y Barça, ¿dices casero o malo?
Ya le vas a ver. Pita, cuando vea menearse una mosca, la pita. Cuando vale. vea que un pequeño pues, agarrón era, se pita.
Vale, pues vale. ese partido es para el pitón. Bueno,
sí, pues sí, te digo. Totalmente. Muy pita. Joder.
Bueno. Mañana nos oímos. ¿Y tú?
Os escucho.
Un abrazo, chao. Iturralde González, hablando de un fin de semana que no ha sido el mejor. Y desde luego, si alguien piensa que porque criticamos algunas decisiones a los árbitros luego vale todo, pues se equivocan también, ¿eh? Porque aquí el respeto máximo, más allá de que creamos, yo lo creo, no me escondo, que el nivel es muy bajo, y así lo pienso, y lo sigo diciendo. Pero de ahí a que luego vayan a un campo y el árbitro no sé qué, eso en otra ventanilla, aquí no lo vais a encontrar. Respeto a todos, a los que se equivocan, a los que nos equivocamos y a los que decimos que me parece que el nivel es bajo, pues igual estamos equivocados, pero de ahí a otra cosa, no, ahí no participamos. ¿A qué juega este Real Madrid, Álvaro Benito?
Bueno, ahora...
Que es la pregunta que se hacen los madridistas. Es la pregunta que se hacen los madridistas.
Yo pienso que es una cosa, es la idea que tenía Xavi al principio y que se iban viendo cosas, aquí lo hemos comentado, yo creo que se iban dando pasos hacia adelante, es una realidad. Es una realidad que el equipo sin balón empezó a hacer cosas que no hacía la temporada anterior, era una evidencia. Que es cierto que con balón todavía le faltaba pues seguramente más riqueza, más variantes, ser mucho más profundo, que desde la amplitud tener más amenaza. Pero es cierto que desde Liverpool pues ha habido, sí. ha habido un receso, ¿no? Hemos vuelto a la casilla de salida, ¿no? Claro. Parece que no, que nada de lo que se había implantado pues se ha quedado. Y ahora el equipo, la verdad que es un mar de dudas. A mí me deja... Ayer estuve haciendo el partido en directo y problemas sin balón. En cuanto dejó de enfrentar sobre todo estructura espejo con el Elche, que más o menos en la marca individual que se hacían los dos equipos, pues había claras esas responsabilidades y bueno, pues más o menos el equipo estuvo bien defensivamente, pero en cuanto cambió la estructura y ya tenías que hacer ajustes, pues ahí el Real Madrid empezó a sufrir defensivamente. Pero llaman poderosamente también que con balón el equipo le cuesta mucho ser fluido, le cuesta mucho ser profundo, le cuesta mucho...
Ayer con Güler y Ceballos y Bellingham.
Sí, pero es que no... Es igual. No hay... Es que no nadie se mueve delante de la pelota, nadie ataca la profundidad por banda. Si juegas con carrileros además que no tienen desborde, cuando va el balón fuera, los jugadores de dentro tienen que hacer constantemente rupturas dentro-fuera para que haya un apoyo por fuera en lo profundo. Y no hubo prácticamente ni uno en todo el partido. Hubo una de carreras la primera parte, yo creo que cortó por dentro... Y ni una más, ¿no?
Fran García también, sí, hizo una que dio un taconazo. Fran García.
Pero vamos, que tiene que... Para mí me parece una norma básica de un carrilero. O sea, cuando va el balón fuera, si no tienes extremo delante, tiene que cortar uno de los de dentro o el punta. O sea, es que es una cosa de A, B y C. De A, B y C, si quieres tener un poco de amplitud y un poco de profundidad. Si no, pues defendiendo hacia adelante el Elche todo el partido estuvo comodísimo, ¿no? Más allá de que luego, pues Mbappé te puede hacer una jugada, Vinicius te puede hacer una jugada, Bellingham te puede hacer una jugada. Pero que a nivel colectivo, de momento, pues el equipo ha dado varios pasos atrás. Es mi percepción. Y bueno, yo creo que es palpable. Es palpable que el equipo... que tiene que haber preocupación porque el equipo ayer... El segundo gol, hay una quien vea la imagen, hay una cosa muy preocupante, que es que hay un balón directo, un rechace, un balón que va a Camavinga a la disputa y tal, bueno, y el balón lo coge Álvaro en conducción. Y están cerca tanto Fede como Camavinga, que acaban de saltar al campo. Pues a Fede le adelanta hasta el árbitro.
Sí, sí, lo hemos
en
visto.
En el repliegue
sí.
Y Camavinga volviendo al trote, ¿no? Y entonces, bueno, hay cosas que tienen que ver con...
Y habían entrado revulsivo, ¿no?
Cosas en el juego que tienen que ver con el talento, hay cosas que tienen que ver con lo que se entrena, quiero decir, con lo que tienes interiorizado, tu modelo de juego, de cómo quieres construir, cómo quieres jugar, cómo quieres presionar, bueno, un montón de cosas que son las que hay que entrenar, y luego otras que tienen que venir de serie, que es, yo tengo que salir a pelear... Yo tengo que salir a morder, yo tengo que salir a cada balón y encima estando el partido como estaba, ¿no? Bueno, es sorprendente. Yo creo que ha habido un receso clarísimo en el rendimiento del equipo.
Yo lo que creo, sinceramente, es que un entrenador tiene diferentes funciones. Tiene que entrenar, tiene que hacer las alineaciones, los cambios, la gestión con el club, con los jugadores, con el entorno. Y podemos hablar del partido de ayer o de alguno anterior, ¿no? Pero acabas de hablar desde el partido de Liverpool. Yo creo que todo empieza en el Clásico. Yo creo que el error grande es la lectura que se ha hecho del partido del Clásico, para mí. A partir de aquí, evidentemente, en el partido de ayer, por ejemplo, es que hay 5 cambios de jugadores importantes. Alguno por lesión, sí. Esto es correcto. Pero para mí uno fundamental, que es Militao. Es decir, en todos los equipos del mundo de primer nivel, uno de los centrales siempre tiene que tener una personalidad, jerarquía diferente. Ayer, y eso no quiero culpar a los dos centrales que jugaron ayer, sí. Pero quiero decir que todo empieza un poco desde esa jerarquía de los jugadores, ¿no? Y a partir de aquí, pues que si uno aprieta, el otro no. Pero claro, tanto cambio y pensar, por ejemplo, a mí me preocupa más escuchar a Xavi decir, no, había pensado en la segunda parte para que entrara Vinicio, oye, esto es como cuando, ¿qué quieres, viento a favor o viento en contra? No, sí, sí. El viento a favor para la segunda parte porque es la segunda parte, no, claro. Coge el viento a favor la primera parte, que si marcas 4, pues luego igual ganas el partido aunque seas equipo menor. Entonces, la sensación que tengo un poco es que está viviendo Xavi los partidos día a día, analizándolo de una manera, y hay algún tipo de gestión que yo desconozco que se le está escapando de la mano.
Sí. Rafa.
A mí, bueno, yo refrendando...
Decías antes, es que da igual que estén Guller y Ceballos, sí, y tal.
No, pero refrendando lo que ha dicho Álvaro, para mí, más allá de que la idea futbolística de Xavi creo que no la está consiguiendo implantar, no sé si es una cuestión de tiempo o, como decía Álvaro, sí, es una cuestión de actitud de los jugadores de ir a por los partidos desde el minuto uno, ir a campo contrario, que no lo están haciendo. Mbappé ha metido la mitad de todos los goles del Madrid, he leído, sí, sí, hoy, y eso creo que es un problema. O sea, creo que es un problema porque hay jugadores, más allá que podemos hablar del entrenador, hay jugadores que no están en el mejor momento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Rodrigo, por ejemplo, que es un chico que todos creemos que es un buen jugador, finísimo, con una calidad técnica tremenda. No sé, ayer también escuché, nos llevaba 20-tantos partidos 29, sin meter gol, ¿no?
29 seguidos sin marcar. Claro. Está a tiro de récord, que lo tiene Mariano, claro, con 30 y no sé.
Claro, cuando tienes ese...
Y Vinicius lleva 10 también sin marcar.
Exacto. O sea, entonces, claro, ahí hay un déficit que lo llevamos viendo todos desde el principio, que es el meter poca gente en el área, el no tener jugadas por fuera y centros al área para que haya remate, que tiene que ser otra vez todo individual, que tiene que salir Mbappé al medio campo y regatear a 3 o 4 tíos para hacer una ocasión de gol. Sí. Y para mí ese es más allá del defensivo, que también podíamos hablar, pero a mí me está sorprendiendo la falta de verticalidad, la falta de ir al espacio y de cargar el área, que creo que otros equipos lo hacen muy bien.
Yo me quedo con el tema que decía Alvarito, Manu, del receso. Y es que en septiembre parecía que estaba todo el pescado vendido y que era...
Sí, señor.
Pues la auténtica maravilla, ¿no? Ya todo está hecho y es lo que se quería, y Ancelotti ya está olvidado, y la presión, la continuidad en el juego, en el trabajo, en la intensidad. Y ahora de repente estamos a finales de noviembre y estamos viendo un mar de dudas. Para
estando
mí momento,
líder el equipo, ¿eh?
Estando líder.
Sí, sí, no nos olvidemos que estamos hablando del líder, ¿eh?
Sí, pero las sensaciones que está dando el equipo y en los momentos y en los partidos de Miura, y ya el Elche no lo era. Y sin embargo, claro, ayer, para mí, que después habría que hablar, porque estamos hablando de los árbitros, del tema de la pizarra y el trabajo de Eder Sarabia en este tercio, que para mí me parece la sensación de lo que es la temporada a día de hoy en el tema futbolístico y los mecanismos a la hora de salida de pelota con Iñaki Peña casi de libre. Pero es el momento para mí de Xavi Alonso, hermano, que no le tiemble lo que es el pulso y morir con sus ideas. Y ir desde ya, pero...
Es que además el Elche, yo estaba viendo el partido de ayer, me imagino que la sensación que tenía la teníais un poco todos, que cuando empata el Madrid... En otra época, a lo mejor, piensas, uy, ahora el Elche, uf, ya verás, ahora lo va a notar, el Madrid va a empujar. Pero yo estaba viendo el partido y digo, el Elche va a seguir igual. Este
con
Elche
la superioridad
va a seguir igual, con el convencimiento, con la idea, con lo físico, todo, y le metieron el segundo.
Pues tiene un entrenador valiente, ¿eh?
Sí, y sin embargo, en el Madrid, que generalmente ha sido así en los últimos años, no te transmite eso, no sé, es una cuestión también de lo futbolístico, del esquema, de los jugadores,
no sé,
y
si
de las
actitud,
sensaciones.
Mano, pero hay una confusión, de llegar tarde a lo que es la presión, a faltarle la continuidad, como decía Alvarito, el tema de la profundidad, al que el poseedor del balón no le da ninguna alternativa. Yo veía lo del Elche Febas cuando cogía la pelota, tenía cuatro alrededor. Claro. Fuese un cuadrado, sí, un triángulo, y siempre tenía gente.
Es verdad.
Y pero qué guay, ¿con 13 o qué?
Claro.
Que yo sigo pensando un poco en la línea de la reflexión, aquello de las gestiones de las cosas. Es, siempre lo he dicho, y lo he dicho aquí también, uh-huh, que lo más importante de un entrenador es la convicción. Y, por ejemplo, pues cuando el Barça, que ahora está, parece poco a poco mejorando y recuperando algunos jugadores, pues puede ir mejorando. El otro día, por ejemplo, el partido contra el Atleti hizo, sí, un partido muy sólido, pues sin hacer un partido espectacular, bueno, de alguna manera se sabe a qué juega, ¿no? Mm. Entonces yo creo que Xavi, correcto, tiene que, como ha dicho ahora muy bien Kiko, yo estoy de acuerdo 100%, es decir, los jugadores tienen que entender lo que tiene que hacer él y lo que está haciendo él. Y él es el que va a guiar si los jugadores tienen convicción o no. Y los que no, pues seguramente los tiene que ir dejando en el camino, sea quien sea. Y si no, lo va a pasar muy mal él, porque lo primero para llevar adelante un proyecto en un equipo como el Madrid o el Barça, es sobrevivir.
Pero tú no crees, José Mari, no digo que lo vaya a hacer, ni que lo tenga que hacer, que a veces también los entrenadores tienen que entender el tipo de jugadores que tienen y igual no pueden jugar a lo que él quiere.
Correcto, 100%.
Yeah. ¿No? Digo, no sé, que no, yo
luego,
no soy entrenador.
Y luego las actitudes.
No, y luego también otra cosa. Vinicius, decimos, lleva 10 partidos sin marcar. Rodrigo lleva 29 sin marcar.
Pero aquí, también es por algo.
Aquí, sí, es por algo, claro, por eso digo. Pero no, iba a decir que luego ves al banquillo, oye, que yo no soy entrenador, pero dices, joder, está Gonzalo, que ayer es verdad que jugó un poquito más. Hendrik, ¿pero qué le pasa a Hendrik?
¿Hendrik
qué pasa? ¿Que Hendrik no va a meter un gol? Si tienes una sequía tal de problema de gol y tienes dos nueves en el banquillo, no sé, no será tan, no será tan raro que juegue un rato Hendrik, un rato.
Pero si no es falta de aciertos, que no se genera ocasiones, es problema de juego, es problema
colectivo
de fútbol. Claro, es un problema de que si me dices que Rodrigo está teniendo 3 por partido y no las mete, pues entonces abrimos este melón. Pero el tema es que no, nadie pisa áreas, es lo que dice Rafa. Mbappé, cuando desciende de posición, que lo hace mucho, para mí, sí, más de lo que debería, porque él, si analizas todos los goles, el 90% de los goles que ha metido este año han sido por atacarle el espacio, que es donde él es el mejor futbolista del mundo. Totalmente. Con lo cual, déjate venir en entre líneas y haz lo que tú haces mejor, ¿no?
Claro.
Que sí, que alguna vez está muy bien. Pero y cuando lo hace, porque él siente quizá la necesidad de que el equipo le necesita, valga la redundancia, siente que el equipo le necesita, ese espacio que deja cuando le persiguen los centrales no lo ocupa absolutamente nadie, nunca.
Claro, claro.
O sea, nadie, nunca. A veces Bellingham, muy ocasionalmente, muy ocasionalmente. Ayer ni una sola vez, ¿no? Pero es que esto tiene que estar previsto. O sea, bueno, creo que el problema, obviamente, es que el Madrid genera poco para el talento
poco
que
fútbol,
tiene.
Sí, sí, sí.
Y la gestión de vestuario no planteamos nada de eso, ¿no? Lo que pueda
plantea lo que quieras.
Lo que planteo, si te parece, es que realmente, y desde el principio, tanto en el Barça como en el Madrid, y en los equipos ahora en general, por la juventud que tienen la mayoría de los equipos, es que yo creo que Xavi todavía no ha encontrado, quitando Mbappé, porque es un líder en el campo, está claro que marca siempre la diferencia, pues los líderes referentes en el campo. Y hablamos de Kroos o de Modric, por ejemplo, ¿no? Porque son dos buenos ejemplos.
Ayer es que marcaba el Elche, perdona, José Mari, y nadie pega un grito en el campo. Si veis las imágenes, nadie dice, venga, vamos, coño, lo que hacéis siempre, ¿no? Venga, no, es un poco resignación, miradas bajas, cabizbajas.
Pero a mí, Manu, sabes que me preocupa.
Ese lenguaje también.
José Mari, perdona.
Sí, José Mari, acaba.
Eso es.
José Mari, ibas a decir, no sé si te faltaba.
No me has cortado, no, quiero decir esto. Es decir, que yo al final echo de menos, claro, y en este caso, por ejemplo, que os estoy oyendo también antes, ¿no?, hablar de Valverde, que si está enfadado, Vinicius está enfadado. Sí. Es que todo el mundo está enfadado, oye, pues que se enfaden, porque se van a su casa tú.
Claro,
pues
claro,
si no quieres jugar aquí, pues bueno, pues quédate fuera, tío.
Totalmente.
Pues ese es el tema que mandan mucho, claro, que tú ves, y por eso, mucho que queramos decir que se soluciona o que no pasa nada, el problema de Vinicius cuando lo sustituye Chavalón, al final
repito, pero es que en el fútbol actual lo decía Rafi, yo veo al Arsenal, día al Manchester City, que lo, al Bayern Múnich, al PSG, oye, y en el Real Madrid hay gente joven, macho, de meterle ritmo, intensidad, profundidad, desmarque, pero es que es verdad que aparte de lo táctico, que se ve un equipo desmembrado y que no le ve tú a lo que quiere jugar a día de hoy. Hombre, también hay que exigirle un poquito a la gente que es meterle ritmo e intensidad, macho. Y eso no se está viendo.
Pues nada, muchos problemas encima de la mesa y veremos a ver qué pasa el miércoles en Atenas contra Olympiacos, que también es fuera de casa, y luego el Girona también fuera de casa, y luego San Mamés, el Athletic Club de Bilbao también fuera de casa. Y luego vienen al Bernabéu el Celta y el City. Ese es el camino que hay hasta diciembre y veremos a ver cómo va la cosa. Pero mañana, antes del Olympiacos Real Madrid, juega el Barça en Stamford Bridge. Están por allí en Londres ya Lluís Flaqué y Adrià Albets. Hola, Flaqué. Hola, Adrià. Muy buenas.
Hola, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo se han recibido en Londres?
Bien, con frío. Bien,
como merecéis, ¿no?
No llueve, sí, siempre como merecemos. Abrigados, no llueve por suerte, pero vamos, la sensación es de frío, pero bueno, de partido grande. El Barça que visita mañana al campeón del mundo, así que partido de cartel, sí. De cartel bueno.
Sí, señor, con un Barça que decía José Mari que va mejorando y que poco a poco va recuperando efectivos y se va notando, Adrià, ¿no?
Sí, yo creo que por eso hemos visto también un Flick bastante tranquilo, ¿no? Es verdad que estaba muy resfriado el entrenador del Barça, pero tranquilo.
Se le va pasando
por eso,
la,
¿no?
Porque... pubalgia a Lamin, Lewandowski y tal, Rafinha también.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Bueno.
El Barça está en un buen momento, recupera jugadores. Fíjate que han viajado a Londres, por ejemplo, Rashford y De Jong. Y bueno, en general yo creo que tiene buenas sensaciones. Sabe Flick que ganar mañana es clave para estar entre los ocho primeros, que es, y lo ha repetido, el gran objetivo. Pero también ha puesto Hansi Flick como ejemplo que el Paris Saint-Germain ganó la Champions la temporada pasada sin clasificarse entre los ocho primeros en la liguilla, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, dándole importancia al partido, pero teniendo también muy en cuenta este precedente. Y hoy se ha hablado mucho, Manu, de una información de The Athletic donde cuentan...
Están mosqueados con el trabajo de los fisios y los preparadores.
Sí, cuentan que hay malestar de algunos jugadores con los responsables de la preparación física, con Julio Tous, que es el máximo responsable, y con la gestión en general de las lesiones y de la recuperación, los ejercicios que se hacen. Y se le ha preguntado a Hansi Flick por este tema y esto ha dicho el entrenador del Barça.
I read not so much, okay? But this I read. So I'm not angry about our medical staff.
Decía Flick que ha leído esta información y que él no está enfadado con los médicos ni con los fisios, que cree que tiene un staff fantástico, que es verdad que con Rafinha cometieron un error porque recayó, decía Flick, y que es algo que puede pasar, que es un error humano y que no hay nada más allá. De hecho, Rafinha ha explicado, que también ha hablado en rueda de prensa, que recayó dos veces de su última lesión, aunque bueno, ha asumido la responsabilidad porque no pudo frenar, decía, las ganas que tenía de volver y le ha quitado importancia a todo este asunto, pero lo que cuenta The Athletic es así y hay jugadores que no están contentos con algunos responsables de la preparación física. Y a Rafinha le escuchamos si quieres también, porque le han preguntado si se ha sentido menospreciado en los premios individuales que se han dado esta temporada, como el Balón de Oro.
El mejor tal, el Balón de Oro, no sé qué.
Sí, y ha sido bastante contundente Rafinha.
Yo creo que he merecido mucho más, pero bueno, son... premios individuales o premios colectivos que... Bueno, los colectivos sí que nos faltó quizá la Champions, que es lo que estamos. Y los individuales es algo que ya no controlo yo. Votación de la gente, bueno, periodistas y bueno... cuando es algo que ya no soy yo que controlo, es más complicado. Yo controlo todo lo que hago dentro del campo. Estoy seguro y estoy satisfecho que he hecho una temporada espectacular y bueno, para mí esto es suficiente.
Pues ya está, si controlas lo del campo, José Mari, Kiko, ¿no? Más importante eso que no, los premios, pues ya está.
Sí, pues sí. Oye, de todas formas, quería antes, cuando estaba hablando Kiko, oye, jugadores como Coque, 700 partidos. Y cuando ha salido esta temporada, ¿cómo se nota cuando es su presencia en el campo? Más allá de que corra más o menos, que esté más o menos acertado, es un poco lo que yo echo más de menos en este fútbol actual y en estos, por ejemplo, en el Barça o en el Madrid, ¿no?
Sí,
cuando hablamos de esto. Y
jugadores
de
con
Rafinha,
jerarquía, sí.
Eso es, y mando. Y mandar sin que... quieras mandar, sino que te respeten por quién eres tú y por dónde estás, ¿sabes?
Total.
Y hablando de Rafinha, la verdad que yo creo que es uno de los jugadores más importantes de la temporada pasada, es fundamental que se recupere y se recupere bien, más allá de las disputas de que si luego quién va a jugar o no va a jugar, es un problema para el entrenador, bendito problema, pero es verdad que realmente Lewandowski ya lleva las últimas jornadas muy bien, Fermín la verdad que me está sorprendiendo cada día más con esa llegada de segunda línea. Bueno, yo creo que el equipo está recuperando cosas y a partir de ahí, pues mañana es un gran partido, porque es un partido de transiciones y con mucha condición física por parte del Chelsea. Vamos a ver cuál es la respuesta real del equipo, ¿no?
Flick va loco, por recuperar a la buena versión de Rafinha, hoy lo ha vuelto a realizar, que está encantado claro, con su retorno, pero es que es consciente de que con Rafinha cuando esté bien...
La pasada. Hombre, tiene razón, bueno, lo de Rafinha es una chorrada, pero tiene razón Rafinha.
Yo no digo que si debería o no ganar ese Balón de Oro, porque evidentemente Dembélé el PSG hizo mucho, pero es verdad que...
No estaba en el 11 tampoco, ¿eh?
Se le reconoció muy poco a Rafinha con el temporadón que hizo, ya no solo por goles y asistencias, que fueron muchas, sino por el trabajo, por la presión, por el liderazgo, por la ascendencia que tenía el vestuario. Así que volver a ver el Barça de Flick de la temporada pasada pasa en gran parte por recuperar al brasileño.
¿Cuántas veces dijimos que la delantera Lewandowski, Lamine, Rafinha era la mejor de Europa el año pasado? Uf, que vamos, acordaos de la delantera, ¿eh?
Y la mala leche, Manu.
Y la mala leche.
La mala leche en el campo. La mala leche a la hora de ir, de volver, de pegarse con los contrarios.
Sí, totalmente.
O sea,
totalmente.
Al final son esos jugadores que te dan una energía de la...
De la leche, sí, como se diga.
Hubo una jugada que fue el ejemplo, Manu, de Rafinha.
¿Me
que
la
había
cuentas
hecho
en un minuto? Es que me quedan 10 segundos para disco y no te va a dar tiempo a contarla.
Y si habla con Laura, 4 años. Te espero yo.
El Larguero, con Manu Carreño.
Estaba recordando, Kiko, una jugada antes de la pausa.
Me he olvidado.
¿Cuál era? Tira para
no,
atrás.
No me acuerdo. Bueno, Flaky seguramente lo sabrá, pero o sea, fue en Vitoria, un partido. No me acuerdo, pero es una jugada que en banda izquierda, que pierde la pelota y llega por banda derecha el equipo rival y entonces la toca el punto de penalti y solo un jugador del Barcelona llegaba, que fue el que provocó que no pudiese marcar el equipo rival, y era Rafinha.
Ah, amigo.
Y es la demostración de lo implicado que está, de lo que puede contagiar, y que me parece, como decía Flaky, que es un punto de inflexión, también con Fermín, también cuando se recupere ahora Pedri, el tema de Lamine Yamal, Ferran, que tampoco se le da la bola que se le debería de dar, pero me parece que con el brasileño hay un punto de inflexión cuando esté al 100%.
Totalmente. Es un jugador que marca diferencia. Aparte de esa jugada, hay una imagen de...
Yo me quedé con esa jugada, digo, hostia,
de Rafinha repartiendo agua. Repartiendo agua a los compañeros, saliendo del banquillo con las botellas de agua, pero con el maletín, antes de salir al campo.
No digo que no vaya a volver a hacer una temporada como la pasada Rafinha, o sea, pero va a ser difícil superar todo lo que hizo Rafinha, incluido estos detalles de que dice Kiko o este que cuenta Raúl, claro, y los números que tuvo en el Barça la temporada pasada.
Y sabes, para mí el partido del otro día muy importante, Eric García.
Joder, ya lo creo.
Por una vez un jugador posicional, que es lo que llevo
un 5 ahí por delante de la defensa, presionando arriba la salida.
Luego, luego no es un 5, pero puede jugar de 5.
Sí, pero puede hacer
de
5.
Pero yo llevo reclamando desde el primer día que para ese triángulo entre los dos centrales y el pivote de toda la vida, ese con Casado no se consigue, con Pedri y De Jong tampoco se consigue, y el otro día Eric.
Muy bien.
Y ojalá, ojalá lo mantenga ahí, porque aparte del chico tan fantástico que es en todos los sentidos, humanamente, profesionalmente, discreto, es decir, es un jugador de equipo y de club fantástico.
Está por ahí Santi Ovalle también en Londres. No sé cómo Hola Santi, no sé cómo ha sido el día de Laporta. Después de lo que dijo Florentino Pérez en la asamblea, bueno, Florentino Pérez, que no dejó títere con cabeza, también le dio lo suyo al Barça, desde que el abrazo famoso de Laporta al Khelaifi, las relaciones, ya os conté yo una noche aquí, que iban a dejar de ser tan buenas o tan pacíficas, pero no sé cómo está Laporta, cómo ha estado hoy por Londres.
Pues mira, hoy ha estado callado. Ha ido a una cena de directivas que había con la directiva del Chelsea. Sí. Ahora está disfrutando un poco de la noche londinense. Y lo que sí sabemos es que tiene intención, si nada cambia, de responder mañana. Mañana es probable que veamos a Laporta mandando algún mensaje, respondiendo de alguna manera a Florentino Pérez y a todas las preguntas que
O sea, que mañana igual hay contragolpe, ¿no? O contraataque.
Sí, porque hemos estado en el hotel del Barça hablando con directivos y tal, y preguntábamos si había cabreo, cómo habían sentado. Decían, no, cabreo no, pero ya que Florentino empieza a hablar, pues Laporta tiene que responder. Y se plantean, y están acabando de ultimarlo, se plantean que sea mañana por la mañana, al mediodía, que responda a Laporta.
Pues nada, a ver qué dice mañana a Laporta en la pérdida del partido. Y has dicho que está esta noche disfrutando de la noche londinense, has dicho, ¿no?
Eso he dicho.
Me ha parecido,
hay una hora menos.
Una hora menos.
Claro, hay que aprovechar un poquito. Me ha parecido entender algo así, todavía. Pero no sabía...
Has entendido bien, man.
Ludication, ludication.
lo han trasladado allí.
Piccadilly es buena zona para ir a tomar una Coca-Cola.
Piccadilly es buen sitio. Pues nada, mañana lo escucharemos a mediodía con muchísima atención. Un abrazo, Santi. Hasta luego, Flaky.
Un abrazo.
Adiós, Adrián.
Adiós a los tres.
Hasta mañana. Por cierto, que hoy hemos conocido que la empresa promotora de la Superliga, A22, ha hecho un comunicado diciendo que el pasado 21, que si no me equivoco fue el viernes, han empezado ya la reclamación a la UEFA, después de esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dando la razón a la Superliga en contra de la demanda de la Liga y de la UEFA y de la Federación. Y, por tanto, han empezado A22 las reclamaciones por daños y perjuicios, por cantidades millonarias, 4.000, 5.000 millones, a la UEFA, a la que le dan de plazo 8 semanas para responder sobre si tienen la autorización para hacer esa competición o no, y si no, enfrentarse a las autorizaciones millonarias que les piden en su defecto. Repito, comunicado hoy de A22. Desde el pasado 21 han comenzado las indemnizaciones y se ha interpuesto esa demanda judicial contra la UEFA. Veremos a ver qué contesta la UEFA en estas semanas de plazo. Que ese tema no ha terminado, aunque algunos piensen que ha terminado, ese tema no ha terminado. Mañana también tu Athletic, Rafa, Alcorta, sí, en Praga, a ver qué tal, porque vaya temporadita en Champions, qué duro
bueno,
se está haciendo.
Sí, los partidos que ha tenido hasta ahora eran partidos que ya sabíamos que iba a ser complicado. El de mañana es clave, porque los 4 partidos que faltan, pues prácticamente tiene que ganar 3 mínimo, tiene 3 puntos, sí. Yo creo que con 11, 12 puntos se podría meter entre el 9 y el 24.
Bueno, y, vamos a ver, hombre.
Y yo creo que está también un poco perjudicando el tema de dónde está en la liga, ¿no? Yo creo que Ernesto ya lo dejó claro, prioriza la liga, que creo que tiene razón. Creo que hay que entrar en la liga en Europa todos los años que se puedan, porque eso económicamente para el club es muy muy importante.
Pero luego la prioridad es la liga. Sí, sí.
Y,
o sea, estás toda la liga matándote para entrar en Europa, pero cuando entras en Europa te das cuenta que la prioridad es la liga.
Claro, exactamente.
Que es una pescadilla que se muerde la cola. Que dices, pues ¿para qué entro en Europa? Si luego, pero, claro,
yo creo que lo explicó muy bien Ernesto Manu, lo que pasa que igual fue demasiado explícito, ¿no? A la hora de decirlo, pues que era un premio, pero claro, la gente cuando va por ahí, va afuera a ver al Atleti,
claro, que sí.
Pues claro, no ve el equipo. Exacto. Que se supone que es el titular. ¿Por qué? Pues porque Ernesto tiene que gestionar bien los esfuerzos de ciertos jugadores para poder estar latentes en todo momento, sobre todo en la liga.
Bueno, está por ahí Íñigo Martínez en Praga. Hola, Martínez, muy buenas. Aquí estamos, te he oído, pero muy lejos, como si estuvieras más lejos de Praga.
Sube el volumen, niño.
Sube el volumen, niño.
A ver ahora.
Ahora
perfecto, niño.
Ahora siempre se le echa la culpa a los técnicos, voy a decir que la culpa ha sido mía. Bueno, hoy sí ha sido mía.
Nada,
como Rafinha, como Rafinha.
Te honra reconocer. ¿Qué tal Praga? ¿Más frío que en Londres, que decían Flaky y Adrián? Sí.
Sí,
pero no hay nieve ni nada de eso, ¿no? ¿Nieve y
sí,
eso?
Sí, hay nieve, sí, ha nevado de lo lindo. Mira, estaba mirando aquí la predicción. Ahora estamos con 0 grados, ha nevado una gotita esta tarde y mañana dan previsión del 75% de nieve entre las 4 y las 8 de la tarde, o sea, justo antes de que empiece el partido.
Qué bonito.
Hace un frío que pela, o sea, no nos vamos a engañar. Chicos,
eso es de Bilbao. Ya, ahí no,
claro, sí, sí.
En mi época también tengo una contractura. Bueno, bueno.
No, sí, sí hace
¿qué era,
frío.
¿Qué era peor, jugar con nieve, con viento, con lluvia?
Con viento.
Para mí lo peor con viento.
Con viento, ¿no? Pff, el viento es un coñazo de mucho cuidado. Vale, puedes seguir después de este inciso.
No, te decía que hemos llegado al campo. Bueno, pues estaban con esos focos que suelen poner para cuidar el césped. Aquí, lógicamente, con estas temperaturas tienen que cuidarlo demasiado. Claro. Los jugadores del Atleti, cuando han bajado del avión, han aprovechado para tirar unos pelotazos de nieve entre ellos.
Lo estamos viendo ahí en el canal de YouTube, tirando bolas de nieve.
Vale.
Han estado un rato largo en el avión dentro, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Una hora.
¿Cuándo han aterrizado?
Pues mira, hemos salido a la hora exacta, a las 3:30. Hemos llegado con unos minutos de antelación, sobre las 6:50 de la tarde. Y bueno, pues ya un cuartito de hora dentro del avión, la plantilla, el cuadro técnico y bueno, los periodistas que hemos venido. Y claro, ya nos empezamos a impacientar un poquitín. Y ha dicho el comandante que había un problema con un avión polaco. Luego nos hemos enterado que ha venido el presidente de Polonia. a esa misma terminal, a la terminal sur, donde estaba el avión del Athletic.
Y no te dejaban bajar por si acaso, ¿no? Por temas de seguridad.
Por temas de protocolo y de seguridad. Pero no sé yo qué importancia tiene el presidente de Polonia estando la plantilla del Athletic en un avión, ¿no?
¿Por qué no espera el presidente de Polonia?
Un posible fichaje, a lo mejor.
Claro, que espera que bajemos. Totalmente. Y hemos estado una hora, desde que hemos aterrizado hasta que hemos llegado a la terminal, exacta, ¿eh? Una horita.
Pues nada. ¿Novedades para mañana? ¿Qué ha dicho Chimurri?
Nada, falta Iñaki Williams, ya se sabía. Sí. Falta Nico Serrano, que bueno, una inoportuna molestia muscular también le ha impedido viajar con los compañeros. Ha venido Shelton, ha venido también otro chaval del filial que ya ha debutado en esta competición. Sí. Un espigadísimo delantero de Basauri, que se llama Asier Hierro. Y va a hacer cambios lógicamente porque bueno, pues hay gente con mucha carga de trabajo. Sobre la posibilidad de que Nico Williams empiece o no en el banquillo de titular, este es Chimurri Valverde en la rueda de prensa aquí en Praga.
Lo importante para nosotros muchas veces hace hincapié en Nico Williams, en cómo está. Bueno, al final lo que se trata es que el jugador que juegue al 100%. Si Nico va a jugar al 90%, pues es mejor que salga uno que esté al 100 y el tiempo que esté, que pueda estar al 100%.
No sé, Nico al 90, yo creo que es mucho Nico, ¿no?
Mucho Nico.
Y al 80 incluso yo también le pondría.
También, ya lo creo.
Y al 60.
Pues nada, abrígate mañana, ¿eh?
Sí, que va a hacer falta.
Venga, un abrazo.
A cuidarse, chicos.
Chao, Marquine. Hasta luego, hasta mañana.
Hasta luego.
Pues nada, mañana a las 9 también ese partido. Ahora me voy a ir a Dortmund enseguida, pero quería terminar con vosotros. Y sobre todo, Kiko, de hablarte del Atleti también, que ayer partido como se espera, ¿no? En el
partido de los caminos, que estoy muy bien.
Getafe 0 Atleti 1, pero sí, ¿verdad?
Sí, de los partidos que hay alguno que tú dices, yo me metería ahí media horita. En el de ayer no me hubiese metido. Estoy muy bien en el sofá, en la ropa, tranquilito.
Tu RDSI, tu aparatito en casa.
Ahí todo calentito. El partido. Sí. Destacar el tema de Coque. Mano, que hay que hacer las cosas muy bien en el fútbol y en la vida con 33 años para jugar 700 partidos.
700 partidos.
Con 33 tacos.
Sí, con mucha humildad.
Eso es.
Estuvo bien la imagen del vestuario, con el Cholo y con todos los jugadores.
Sí, no, todo el mundo. Es leyenda y aparte ejemplo. Y después el equipo estuvo realmente bien porque te obliga. Lo de Bordalá, para mí, yo me quito el sombrero de la manera que te compiten y fíjate con los problemas que tiene a la hora de fichar, que económicamente no tiene ninguna posibilidad. Y después lo de Baena, ¿no? Que una vez que está al 100%, sí. Pues
ha entrado y no sale, ¿eh?
Al nivel de Julián, digo, de ser vital, indispensable, sí. Y tuvo la jugada de marcar ese gol. Y ya te digo, ¿no? El equipo estuvo serio y el talento y los cambios al final pues te puede dar esa posibilidad. Ellos parten con la ventaja, Manu, de que con 5 cambios comparado con el Getafe, Elche o cualquier otro equipo, claro. Pues te puede suponer. Entonces ese pasito de Baena le viene muy bien a todo el mundo para que juegue, sí, sí. Porque al Cholo le estaba costando trabajo y es el que marca la diferencia.
Se están acercando al líder, Kiko.
Sí.
Se están acercando, que hace un mes.
A 4, ¿no? ¿Estáis?
Hace un mes estaban a 7-8.
Está a 3 el Villarreal y a 4 el Atlético. Sí. Ahora,
pero lo hemos comentado aquí, que una vez que estuviesen o poco a poco estuviesen todo, el equipo no tenía más remedio que ir de menos a más. Y así lo estamos viendo.
Bueno, hay pelea, El Atlético a 4, el Barça a 3. Perdón, el Villarreal a 3, el Barça a 1. O sea que, ¿cómo está?
Ojalá.
¿Cómo está la cosa? Y nada. Y se echó de menos a Juliano, ¿eh?
Sí,
ha llegado a ese nivel en el que si no está, dice, joder, se echa de menos por aquí a Juliano. Sí,
claro, el desborde. Y ahora con la lesión de Llorente, después el Atlético de Madrid con Nahuel Molina o Ruggeri, no tiene la profundidad que tienen casi todos los equipos, ¿no? Que tienen laterales muy profundos. Y eso el miércoles, a ver qué tal está Juliano, se va a echar mucho en falta. Porque yo sí veo al Inter que está en la misma pantalla del Atlético de Madrid. Un escaloncito por debajo de los PSG, Arsenal, Bayern o el propio Barça para mí.
Sí, ahora viene Inter y Barça, ¿eh?
Cuidado. Sí, le viene la pena lo de Llorente, pero le viene un momento que el equipo anda de confianza y ahora sí le puede mirar y encarar los partidos con mucha más confianza que hace un mes y medio.
Sí, señor.
Y este Inter no es el de Simone Inzaghi, ¿eh?
Ya.
¿Qué le falta, Alvarito? ¿Le podemos meter mano o qué?
Que sí, este Inter, en relación a estos años atrás, que era un hueso, ha bajado prestaciones, ¿eh? Yo creo que todavía no... No está al nivel de temporadas atrás, que era un equipo que era siempre como el tapado, ¿no? Que está muy cerca.
Dos finales de Champions, las tres últimas temporadas, sí.
Por eso. Ahora esta Champions es un poco incógnita, ¿eh? A ver, el City, que sí, pero no, el Arsenal es el que mejor va, pero.
El Arsenal,
por eso digo.
El Arsenal y Bayern,
sí.
Y Bayern.
Sí, el París.
Son los que mejor están ahora.
Sí. Liverpool está ahí, que no se sabe.
El Arsenal es un hueso, eso.
Liverpool
es un
tiene una aliada. Una aliada.
Oye,
guapa.
Habéis visto, por cierto, esta noche se ha jugado el Everton 0, United 1. Me queda un minuto para decir. Pero no sé si habéis visto que han expulsado a un jugador del Everton por darle un guantazo a su compañero.
Se han
enzarzado entre ellos. Eso es, sí, ha sido a King, me parece, le ha dado gana a King. Y le ha pegado un así como un medio mandoble. Le ha pegado un mandoble y ha llegado el árbitro.
Le ha metido un catel pequeñito. No sé el valor que tiene, la calentura que tendría, porque vamos.
Y ha llegado el árbitro, han empezado a discutir, se ha calentado, le ha pegado y ha llegado el árbitro y dice: roja a la calle. Se ha quedado el entrenador diciendo: voy a cortar las narices. Sí, madre mía. Se ha quedado con 10 por la giri esta de.
Que ha terminado ganando.
0-1. Con uno menos se han acabado ganando.
¿Sabes quién estaba en la portería del Everton, no?
Hombre, Pickford.
Hombre, por favor.
Pixie Dixie, conocido. Pixford. Señor, dice famosísimo Pixford. En fin, bueno, chavales, habéis estado muy bien, ¿eh? La semana que viene.
Una más.
La semana que viene volvemos, los 5, los 6. ¿Vale?
Fírmalo, prométemelo.
La semana que viene.
Notario, semana, si queréis una espada, me decís, ¿eh? Muy bien.
Acordad de mí cuando me esté levantando.
Buenas noches a todos.
Buenas noches. Guarda el sable donde pueda, Raúl. Guárdalo. Un abrazo.
Y el que te han regalado también.
Adiós a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.